la verdad que está bueno hablar con un dirigente social que le ve la cara a la gente que la pasa mal, que los escucha, que habla con ellos. Porque muchos hablan, hacen alaraca y la verdad nunca le vieron la cara a un pobre. Tampoco recorren los barrios, no saben qué siente, qué piensan. Y a lo mejor tiene alguna intención de ayudar, pero se están equivocando en la forma. Y por eso estamos en contacto con Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo te va, Darío Villarroel? Aquí pase lo que pase en Radio Nacional para todo el país.
Hola, Darío. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto hablar con vos.
Dirigente social y colega también, ¿no? Periodista ya a esta altura.
No, bueno, lo hago con mucho respeto y es una oportunidad que me dio Julia y Federico Vázquez, Julia Mengolini y Federico Vázquez ahí en Futurock. Estamos colaborando con el programa Seguro La Habana de lunes a viernes de 13 a 16.
Me gustó que pases el chivo. Me gustó que pases el chivo porque además mi hija escucha y me dice, papá, ¿viste el Pitu? ¿Lo escuchaste al Pitu? Dica tiene 28 años y también está en el periodismo. Pitu, ¿cómo estás viendo todo esto? Ahora hay una marcha, mucha gente que la hemos visto hace mucho tiempo y evidentemente no se ha tocado el problema de fondo porque la verdad que la cosa no se puede resolver. Más allá del tema de la inflación, que también los afecta, pero por ahí tiene más venta para la gente de la clase media, pero los que están ahí abajo, con inflación y sin inflación, es el tiempo que están en la lona, ¿no?
Sí, bueno, la situación es compleja hace muchísimos años, por supuesto. El problema que llevamos principalmente es que venimos sufriendo esta situación hace 6-7 años, con un nivel de inflación de un 35% promedio anual, en algunos años mucho más, en otros un poquito menos, que hace que hoy la situación sea ya invivible, ¿viste? En algún momento la gente deja de tener la posibilidad de absorber la inflación. Los números de inflación que se relevaron ayer, si bien hablan de un 4,5%, la inflación real de los sectores populares está más cerca del 7,5% que la de alimentos.
Claro, ¿no? Alimentos.
Porque nosotros solo consumimos alimentos hace bastante tiempo ya.
Pitu, Romina Calderaro, una pregunta muy de la diaria que el que pertenece a la clase media desconoce. Yo muchas veces me pregunto, cuando arman las canastas y todo eso, que no relevan alquiler, expensas y demás, y reflejan a una persona arquetípica que no sé cómo llega con esa plata que dicen que tiene que tener para ser clase media. ¿Cómo es en términos de alimentación, ponele, la vida de una persona que de abajo que la está pasando mal? ¿Cuántas veces por día come? ¿De dónde saca ese alimento? ¿Qué ayuda recibe? ¿Qué pasa cuando no recibe? ¿Cómo son las redes que lo contienen?
Bueno, la gran mayoría de las personas que viven en los barrios populares no llega a sustentar con sus propios fondos en la alimentación de su familia todo el mes. No hay familia que yo conozca que no acuda a una olla popular o a un comedor para poder sobrellevar la vida diaria. Depende también de dónde vos estés viviendo, en qué villa. No es lo mismo vivir claro. En una villa de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace tiempo Víctor Hugo habló de esto, ¿no? No es lo mismo vivir en el fondo de Moreno, en donde no llegan a veces los colectivos, en donde no tenés red de cloaca, no tenés red de agua, en donde tenés que viajar 4 horas para tu trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre la situación de las villas del conurbano más profundo es la situación más compleja que viven los sectores populares. Así que si alguien en una villa de la ciudad de Buenos Aires puede comer 5 veces a la semana o 5 días de la semana, alguien en el conurbano no está llegando a comer 3 días. Claro. No quiere decir que hoy en la Argentina, en el conurbano, esté pasando alguien que no coma todos los días. La verdad que no creo que estemos viviendo esa situación.
Pero que alguna comida se saltee, ¿y cuál comida?
Y se desayuna fuerte. En los sectores populares se desayuna muy fuerte.
Yo para saber bien no cómo es, ¿viste? No se almuerza.
Y comúnmente no se almuerza porque es el horario en donde cada uno está haciendo alguna tarea.
Se tira con mate, digamos, ponele.
Claro, se desayuna fuerte, se pasa al mate y se intenta cenar. En los sectores populares la cena es muy importante.
Ajá. Mirá. Y ahí es donde...
Con la panza llena, claro. es una vida diferente que acostarlo con la panza vacía.
Seguro, se intenta, porque yo hace un tiempo le hice una entrevista a un docente de una escuela que está cerca de la 1114, que en realidad se llama Barrio Richardelli, y me decía que algunos de esos alumnos, una escuela que da alimentación, ¿no?, que da desayuno, sí, y almuerzo, se da cuenta de que no cenaron porque después de la barrita de cereal del desayuno a las 2 horas están muertos de hambre porque han venido sin, uh-huh, cenar, ¿no? O sea que debe haber casos también, imagínate que estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe haber casos, sí, en el conurbano también, no es, donde no se llega.
No es extrañarse en un país donde tenemos más del 54% de los chicos menores de 14 años bajo la línea de la pobreza, ¿no? Estamos hablando de 5.900.000 personas serían, uh-huh, más o menos.
Ahora, Pitu, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, vos ya sos un tipo político, siempre lo fuiste, pero ahora ves con mayor claridad, estás cerca de la gente que menos tiene, y ves que hay gente que tiene mucho, digo, esta desigualdad que permanentemente existió en la Argentina y que ahora parece ser que se nota mucho más, porque los que se quejan ahora del tema de las retenciones, y esos son los que han ganado siempre y van a ganar siempre. Digo, ¿qué es lo que falta para que, yo me sé lo que me vas a decir, la intervención del Estado, ¿no? Fuerte.
Sí, nosotros necesitamos un Estado fuerte. Si algo necesitan los sectores populares, es un Estado fuerte, activo. Néstor Kirchner una vez dijo que allí, una frase que fue, allí donde el mercado genera desigualdad, hambre y necesidad, tiene que haber un Estado que genere igualdad y progreso para los sectores populares. Entonces, creemos que el rol del Estado fundamentalmente es ese, articular los medios necesarios para que la riqueza que produce este país se distribuya más equitativamente y no se quede, como dijo Cristina algunos meses, en 5 vivos. A mí me pone contento que el gobierno tome la definición de que empezar a combatir o hacerle la guerra a la inflación. Uh-huh. No coincido con el gobierno con algunos métodos. Yo no lo hubiera anunciado, Darío, ¿qué querés que te digas? Conociendo, bueno, al mercado, yo no le aviso 3 días antes.
¿Por qué te remarcan ahora?
Y porque ahora, hoy, mañana y pasado vamos a tener remarcación de precios. Sí. Esto es uno sinvergüenza que no le importa nada, no se ponen colorados en hacer esto. Mirá, Darío, a nosotros nos remarcan los precios 2 días antes de que depositen los beneficios sociales. Claro. Vos vas...
Hay que ser basura.
Vos vas un martes al supermercado, el azúcar vale, por darte una idea, 200 pesos, pagan el salario social o el potencial y el azúcar pasa automáticamente a 230, 240 pesos. Así.
Una barbaridad, ¿no? Terrible, terrible.
Entonces, yo digo que la inflación argentina tiene composiciones raras, que no están en el resto. La especulación es una de ellas. La microespeculación comercial que existe en los barrios populares influye muchísimo en la inflación. Porque los precios, cuidado. Mira, Darío, te voy a contar algo. Estos son tan sinvergüenza que ganan siempre. Uh-huh. Cuando el Estado empieza a anunciar precios, cuidado, toda la gente de mi barrio va a comprar, deja de comprar en el almacén del barrio y va a comprar al supermercado mayor, a los supermercados grandes, porque es ahí donde están los precios cuidados. Entonces, cuando el gobierno anuncia precios cuidados, le sube la clientela a estos sinvergüenzas.
Claro, es verdad.
Porque no hay precios cuidados en el almacén del barrio.
Que es un tema que hay que debatir, ¿no? ¿Por qué no hay precios cuidados en los almacenes de barrio, no?
Y sería importante que ahí haya, que es el almacén. Nosotros logramos por lo menos un avance en el último tiempo, que al comercio del barrio le den el Posner para que pueda las personas comprar con la tarjeta.
Por lo menos, que antes se hacían los vivos y no te lo aceptaban.
Claro, entonces por lo menos poder discutir cosas. A mí me parece bueno que el gobierno empiece a ver la inflación como la principal problemática que tenemos, porque es que lo es
y es lo planteó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. El tema es que, evidentemente, a la luz de las décadas que lleva en la Argentina, no, uh-huh, es fácil de combatir. Para vos, ¿cuál sería una medida que toque intereses, que genere revuelo, pero que serviría realmente para acomodar los precios?
Si nos hubiéramos quedado con Vicentín, tendríamos otra situación hoy. Uh-huh. Me parece que el Estado necesita intervenir en la producción de alimentos. En la cadena de producción alimentaria el Estado tiene que tener una posición fuerte para poder marcar precios. No puede tener la misma lógica de aumento de precio o mercantil un kilo de pan que la rueda de un auto o cambiar un auto.
Es verdad.
No, son dos cosas distintas. El comer es comer. Uh-huh. No se puede joder con eso. No se puede joder con la comida del pueblo. El Estado tiene que tener una presencia fuerte en la producción de alimentos para poder marcar y sacar y romper la concentración que existe, que hace que estemos en manos de 5 vivos.
Sí, mira, estaba leyendo La Nación que ya, mira, con todo lo que está pasando, habiendo conocido el índice de inflación de ayer, Nicolás Pino dice, si vuelven con la 125, nos van a encontrar otra vez. ¿Viste? Los tipos no les importa nada, ¿no?
Sí, nosotros tampoco podemos permitir que alguna minoría nos tenga de rehén, claro, en función de sus ganancias.
Porque no los vota nadie, ¿no? Aparte,
digo. No los eligen. Sí, este es pues, un país raro. En este país gobierna gente que nadie vota, como la Corte Suprema.
Es verdad, es verdad.
En este país no sabemos. Nosotros votamos políticos para que nos gobiernen. Los políticos de la oposición judicializan la política y la definición la toma la Corte Suprema.
Sí, la tenés
no
clara.
No lo voté nunca.
La tenés clara. Y después hay otro tema que es cultural. Vos sabés que, lejos de enojarme, ahora trato de entender para poder convencer al ciudadano común que está en un auto y se queja de los vagos que no quieren trabajar y cortan las calles. Vos, digamos, ¿cómo explicarías o qué le dirías a una persona si estás, ponele, en un taxi, ponele, que se queja de eso?
No, es una situación muy fea porque en definitiva el taxero es tan laburante como el resto y pasa tantas necesidades como el resto. Pero la realidad es que echarle la culpa a una persona que está cortando la calle reclamando una situación que le parece injusta, una situación que entiende que el Estado tiene que resolver y no resuelve, y no echarle la culpa a quienes generan estos desastres, es un poco hipócrita, ¿no? A veces yo siento que la gente fácilmente se enoja con el piquetero, con el planero, con ese, pero estos muchachos hacen lo que quieren, caminan libre por la calle, van, compran, vienen y nadie le dice nada, ¿viste? Me parece que la gente enfoca mal su enojo muchas veces. Si queremos una ciudad en donde no se corte la calle, en donde no haya estos conflictos, tenemos que todos luchar por una sociedad más igualitaria, correcto, que incluya a todos, y ahí vamos a resolver. Nadie quiere levantarse a las 6 de la mañana, ir a pararse 14 horas en una avenida, comiéndote la puteada de cientos de miles de personas que quieren cruzar por ahí. No es agrato para nadie. A nadie le gusta estar durmiendo la 9 de julio como está esta gente desde la noche. Pero son situaciones que te sobrepasan. Hay chicos que lloran, que quieren comer. Claro. Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen zapatillas. Entonces, si esa mujer se banca eso de sus hijos, ¿cómo no se va a bancar que la putee un tachero?
Alejandro, clarísimo. Pitu Salvatierra, un abrazo grande. Y bueno, felicitaciones por tu rol de periodista, aunque no quieras decirlo. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Darío. Saludos a tu hija y a la familia.
Muy bien. Ahí está, clarito, ¿no? Un tipo que conoce la problemática. Hay que escuchar más a esta gente, ¿no?